El Elah Elohim. Cuánto anhelo alabarte. El Elah Elohim, cuánto anhelamos alabarte. Cuánto anhelamos alabarte a ti. Amén, ese es su deseo esta mañana. Aleluya. Ciertamente Él es digno de nuestra alabanza. Amén. Y estamos en expectativa para toda oportunidad que nosotros tenemos para alabarle a Él, en espíritu y en verdad. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar de regreso de nuevo. Solo estamos en expectativa para lo que el Señor tiene para nosotros. Él hace todo bien y nunca nos desanima. De hecho, Él excede nuestras expectativas. ¿Acaso no lo es así? Amén. Usted puede decir, bueno, no yo. Pues tienes que esperar más entonces. En Job capítulo 3, en el verso 24, Job capítulo 3 y el verso 24, dijo Job, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me aconteció lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré o tuve, ni estuve reposado. No obstante, me vino la turbación. También quisiera leer de preguntas y respuestas. Oh, si la gran Santa Iglesia solo se diese cuenta de su poder para hacer estas cosas. Pero hay tanta duda y miedo y temblor, preguntándose si lo pudiera hacer, pudiera suceder. Siempre y cuando eso existe, la iglesia nunca se puede levantar, parar. Y cuando todo plática de temor es vanecida y el Espíritu Santo está completamente en control de la iglesia, entonces todos los miedos se van. Y la iglesia tiene poder, ¿ven? Bueno, tienen todo lo que la iglesia le pertenece detrás de ellos. Esa es una declaración poderosa. Son embajadores del trono, absolutamente. Un embajador de Cristo tiene la autoridad y toda cosa que Cristo le pertenece a ese embajador. ¿Ven? Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro para reunirnos. Es con agradecimiento a nuestro corazón de nuevo. Alabanza a nuestros labios. Gracias por un maravilloso día para servirte y darnos cuenta que un nuevo día es un nuevo día. Cada día es un nuevo día y queremos tomar como vienen los días y queremos estar en expectativa que tú te reúnas con nosotros como lo prometiste hacerlo y de que eres fiel y de que has hecho esto vez tras vez. Y Padre, a ti vemos el autor y el consumador de nuestra fe. Vemos a ti para que hables a nuestros corazones y vemos a ti, Señor, por nuestras necesidades varias, diversas necesidades, ya sea sanidad, ánimo, salvación, bautismo del Espíritu Santo, paz, lo que sea que pueda hacer esta mañana, liderazgo, sabiduría, descanso. A ti vemos la fuente de agua viva y estamos en expectativa, Señor, que no solamente suplirás nuestras necesidades, pero excederás nuestras expectativas esta mañana. Y Padre, hay muchas cosas que ni aún nos damos cuenta que tenemos y queremos. Cuando nos reunimos, tú eres fiel y tú provees. Y Padre, al ver nosotros a la palabra, esta mañana hablamos que pedimos que hables a nuestro corazón y que reveles tu palabra, no solamente a nuestra mente o primera conciencia, sino a nuestra segunda conciencia. Y que todas tres estén en completa armonía juntos esta mañana. Sea que tu palabra y nuestra mente, nuestro corazón, que todo sea en completo alineo, en completa armonía. Y Padre, sabemos que tu palabra producirá lo que tú le enviaste a hacer. Bendice a cada uno, Señor, esos que no pudieron estar aquí y esos que están escuchando. A ti te damos la alabanza, gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueda sentarse. Tuve miedo, parte de 33. De manera que vimos a la Escritura, puede ser que resuene familiar a nosotros, debiese. Un par de semanas atrás vimos esta escritura. Yo no estaba aquí este último fin de semana. Nuestro hermano Andy vino a ministrar por nosotros, por mientras estuvimos nosotros en reuniones en Minneapolis, así que quiero continuar en este pensamiento nuevo. Y para hacer eso, voy a tener que retroceder solo un poco porque ha sido ya un par de semanas. Y es lo suficiente importante que no nos molestaría volverlo a repasarlo de nuevo y de nuevo. De manera que sabemos que el rapto de la iglesia va a suceder un día, ¿cierto? Y va a resultar en el cambio de nuestros cuerpos. Los muertos en Cristo van a levantarse, de hecho van a bajar aquí, levantar cuerpos, pero de manera que el cambio final suceda, deben de haber muchos cambios pequeños que están sucediendo en nosotros poco a poco, día a día, semana por semana, mes por mes. A conforme escuchamos la palabra viva y viene a ser predicada, nos trae la fe que nos transforma, como lo puso Pablo, de gloria a gloria. Y al conforme los miedos y las dudas que de hecho han plagado a la humanidad por todo lo de la caída que sucedió en el jardín, a conforme estas cosas son removidas de nuestra mente y desde nuestro corazón, bueno, entonces el Espíritu Santo puede tomar completo control de la iglesia. Pero hasta entonces el Espíritu Santo no puede tener completa y total preeminencia. Del mensaje de expectativa, las personas vienen aquí a la plataforma con muchas veces y dicen, bueno, hermano Branham, yo tengo toda la fe. Pero ahora ellos creen eso en sinceridad, como ya en las visiones y tanto así. Por el don de Dios es posible entonces encontrar dónde es que está esa falla, ¿ven? Porque Dios lo revela muchas veces. Ahora usted puede decir, yo tengo fe. La primera cosa tenemos que tener es una base para fe. Esa es la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un cimiento para que la fe repose sobre eso. Y la única cosa en la cual nuestra fe puede reposar es la palabra de Dios, ¿ve? Primero que todo. Bueno, entonces, el hombre va a escuela, aprende a teología y la lee. Y dice, Dios así lo dijo. Sí, yo creo eso. Él lo cree apuntando aquí a la mente, aquí arriba en su mente. Pero él tiene una subconsciencia también. Y esa subconsciencia está en desacuerdo con esto, apuntándose hacia arriba. Porque cuando empieza a hacerlo, él está un poco asustado de que no va a suceder y no sucederá. Eso es cierto. Entonces, una vez más, estamos viendo el hecho que tenemos una conciencia y una subconsciencia y tenemos la palabra de Dios. Y sabemos que todos esos tres tienen que estar en alineamiento de manera que la palabra de Dios venga a suceder en nuestras vidas. Y sabemos que al ver aquí, a veces tu primera conciencia puede estar bien, puede aceptar algo en tu primera conciencia y creerlo. Y tu segunda conciencia puede estar mal. Y a otras veces, tu segunda conciencia en verdad puede estar creyendo y tu primera conciencia estar mal. Y habrá tiempos donde tu primera conciencia será en armonía con la palabra, pero tu segunda conciencia estará deteniendo a una tradición o a una larga interpretación de adopción o de miedo que fue inculcado a ti allá en un tiempo en el pasado. De manera que leerás la palabra, como un ejemplo, cuando dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en tu primera conciencia estás de acuerdo con eso. Dices, bueno, esa es la palabra de Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. Sí, eso es absolutamente verdadero. Yo creo eso. Y quizás, en ese tiempo en particular, quizás necesites sanidad por una enfermedad, la cual el enemigo ya atacó tu cuerpo con ella. Y de manera, oras y después confiesas tu sanidad, pero tus dedos están cruzados detrás de tu espalda. Ve, mostrando de que todavía tienes miedo en la segunda conciencia. En la primera conciencia, tú crees que tú crees. Y sí crees en tu primera conciencia. Estás de acuerdo con la palabra. Pero hay algo ya profundo en el interior que todavía tiene un signo de interrogación. De otra manera, no doblases tu dedo. Quizás un miembro de familia murió de esa misma cosa la cual tú estás batallando. Y entonces, pues hay ese pequeñito pedacito de miedo que está ya reposando en el interior. O quizás la iglesia enseñó que depende de Dios decidir ya sea que si te va a sanar o no. Y a veces te sana y a veces no te sana. Y si lo hace, eso sería para su gloria. Bueno, eso fuera la interpretación de la iglesia. Eso no es lo que dice la palabra. Y la lista puede seguir y seguir y seguir de todas las cosas que pueden estar ahí reposando en esa segunda conciencia que puede estar en desacuerdo con la palabra. Y con la primera conciencia y la confesión de esa palabra. Quizás todos hemos estado en un servicio en un tiempo u otro, cuando previamente nos deteníamos a un cierto pensamiento en nuestra mente acerca de una cierta escritura. Y después, conforme la palabra fue predicada acerca de esa escritura, nuestras mentes son cambiadas a conforme la recibimos en una diferente manera que lo que lo habíamos visto antes. En nuestra primera conciencia dirá, bueno, alabado sea Dios, yo creo eso. Yo nunca lo había escuchado ser puesto justo de esa manera. Estoy de acuerdo con ello, es razonable, yo creo eso. Y vamos fuera del edificio y estamos contentos, vamos fuera del edificio y hablamos de lo que acabamos de haber oído. Y lo repetiremos a otros, pero después hay otra parte de ti que también se fue al edificio, que también lo cree de la misma manera que lo creyó antes, y esa es tu segunda conciencia. En otras palabras, si no hay cambio en lo que la segunda conciencia esté creyendo, el hecho que lo crees en tu primera conciencia, de todas maneras no va a hacer que esa palabra suceda. Sabemos que cuando Dios hizo nuestro ser físico, nuestros cuerpos físicos, cuando Él hizo la manera que el hombre está construido, Dios sabía que ciertos hechos de nuestros cuerpos iban a ser voluntarios, por mientras que otros iban a ser involuntarios. Y unos iban a ser una combinación de ambos. Por ejemplo, cuando respiras, si tú piensas de respirar, pues vas a andar conscientemente respirando. Pero si paras de pensar de ello, te vas a dar cuenta que sin conciencia respiras. Y es buena cosa, pues, porque no moriste. ¿Ves? Tu cuerpo inconscientemente está continuando ese proceso del respirar. Entonces lo podemos hacer en ambos, en la dimensión consciente y la dimensión subconsciente. Dios sabía que íbamos a tener que dormir. Todavía es un debate en círculos médicos de justamente cuál es el beneficio del dormir. Unos dirán, pues, necesitas descanso. Bueno, tu corazón también necesita descanso. ¿Y cuándo va a descansar? Entre cada latido, ¿verdad? Entonces sabemos que tiene que ser algo más que ver con algo diferente que solo tener que descansar. Y hay cosas que han visto que ahora sabemos que suceden en el cerebro cuando dormimos, cosas que son necesarias para nuestro crecimiento y nuestro sobrevivimiento, y son completamente involuntarias, no es algo de la cual estás pensando y causando que suceda. De manera que tu primera conciencia descansa sobre el periodo largo de tiempo cada día, por mientras que tu cerebro está siendo reinscrito subconscientemente en el trasfondo, basado en todas las entradas que han venido. Tu cerebro ha estado enfrentado con ello, o tus sentidos, o lo que sea, y andar pensando en tu primera conciencia. Tu cerebro tiene que tomar todo eso y hacer algún tipo de realidad de ello y bajar esas sendas en tu cerebro que han sido quemadas y ser parte de lo que tú eres y cuál es, qué es lo que tú piensas que es la realidad. Pero mientras que la primera conciencia está yéndose a dormir, los hechos involuntarios del cuerpo, tal como el respirar, el latido del corazón, el soltar hormonas y digestión y tantas cosas de esa manera, esas cosas continúan a operar sin ayuda de la primera conciencia. Y es una bendición, ve, que así es el caso. Digo, si nuestra primera conciencia, ven ustedes, hay personas, hay un término que ha sido dado a un cierto tipo de personas que siempre tiene que estar en control. Y ese tipo de personas se llama una, casi se dice lo loco por control, ¿verdad? Imagínate si tuvieras que estar en control de todo para mantener vivo. Imagínate si todo proceso en tu cuerpo tuviera que estar sido controlado por ti. Bueno, pues estuvieras muerto. Aún los mejores locos controlativos, pues estuvieras muertos porque no pudieras dormir. Entonces hay una grande ventaja obvia de tener procesos voluntarios y procesos involuntarios. Y uno de ellos es de que puedes dormir. El otro es de que puedes dejar que tu mente se enfoque en muchas otras cosas y tus cuerpos, funciones vitales del cuerpo continúan sin que tú tengas que pensarlas. Pero una desventaja es de que puedes recibir creencias, ideas y pensamientos en tu segunda conciencia sin que tu primera conciencia aún esté al tanto de ella. Y, por ejemplo, puedes experimentar gran trauma y, de hecho, y ser parado por ese trauma, y tu segunda conciencia entonces puede tenerse ese trauma por años y años y años sin que tú lo pienses en tu primera conciencia, pero todavía te está afectando. De manera que la primera conciencia puede ser, como ustedes ven, como una analogía sería como la vela que está en un barco y que captura la brisa que propela el barco a un camino o al otro. Entonces, la primera conciencia escucha la palabra, se anima de ella y dice, sí, creo eso. Eso es la verdad. Entonces, podemos testificar ese viento que viene y vuela en la vela y causa que el barco se mueva en cierta dirección, pero la segunda conciencia puede ser como la otra parte del barco, pero si la vela y la otra parte no están alineadas con la brisa que vino, puede ser que el barco ni se mueva de ninguna manera o se puede mover en la dirección equivocada. Entonces, de manera que ese barco tenga beneficio de ese barco, la vela y otra parte que del barco tienen que estar obrando juntas. De manera que la subconsciencia, muchas veces, ahí es donde están los problemas. Ven, con el mundo tienen un problema de primera conciencia muchas veces, pero con cristianos esa primera conciencia usualmente no es el problema. Usted escuchó la palabra y lo crees. De manera que la primera conciencia, cuando la palabra va por delante, la primera conciencia estará de acuerdo con lo que acaba de haber oído, pero la segunda conciencia quizás tenga un poco de miedo y puede ser que diga, no en unas palabras audibles, pero puede ser que estoy diciendo, bueno, no es para mí. O yo traté eso muchas veces y no trabajó. O quizás no trabaja hoy en día, o lo que sea. El miedo en la segunda conciencia a veces puede ser enterrado tan profundo que a veces la primera conciencia puede decir, yo no tengo nada de miedo. Y querer así pensar que sí es. Y ser sincero, de hecho, absolutamente, digo. Y piensa que no hay miedo alguno. Y aún así puede haber, al mismo tiempo, puede haber fe genuina en la segunda conciencia. Pero si hay duda o miedo, también, nada más un pedacito de miedo, estorbará esa fe y la mantendrá para que no, tapada para que no obre. Hay personas que creen absolutamente que pueden actuar de una cierta manera en una situación de emergencia, pero después son asombrados de pensar que de hecho actuarían completamente diferentes cuando les golpea un momento de crisis. Y muchas veces no se dan cuenta de eso hasta que pasan ese momento de crisis. Yo nunca te voy a negar, Señor. ¿Te acuerdan que Pedro dijo eso? Él te creía eso. Esta fue la primera conciencia. Él no podía imaginarse alguna cosa que podría venir a cruzar su senda que le iba a causar que él niegue al Señor. De manera, no es grabado de esta manera, pero yo estoy seguro que en el proceso de pensamiento de Pedro estaba pensando, no me importa que suceda, no hay manera que te voy a negar. Dejan que suenen las veces que quiere el gallo. Yo de todas maneras no te voy a negar. Yo soy Pedro. Tú me diste las llaves del reino. Yo soy el amigo. Yo no voy a dudar. Yo creo. Pero cuando es enfrentado con esa situación de muerte o vida, no muchas horas después, estos son días, meses o semanas. Esto fue el mismo día. El miedo de su conciencia en Pedro le causó negar su primera conciencia. Ahora escuche atentamente. Y la fe que estaba en su segunda conciencia. Él creía en su segunda conciencia. Él creía en su primera conciencia. Pero después negaba en su primera conciencia. ¿Por qué? Había miedo allá en su segunda conciencia. Había miedo allá entonces. De manera que causó una contradicción en sus miembros. Y cuando Pedro vino a estar al tanto de ello, no tuvo que pensarlo por mucho tiempo. Él clamó al Señor que le perdone. Y se dio cuenta, ven, eso es más grande de lo que yo pensé que era. Quizás yo fui tan sincero como sincero puede ser, pero la palabra ya lo había declarado que yo le iba a negar al Señor. No una vez, no dos veces, sino que tres veces. Y la razón por la cual él hizo eso fue miedo. Una vez más, en el ver por Jesús, usted sabe que tiene una subconsciencia, usted no. Estamos conscientes de eso. Ese es el amigo, es esa subconsciencia que te está causando todo el problema esta noche. Ya está a punto de orar por personas, tratando de convencerles lo que dice la palabra de Dios y tratando de enseñarles cómo recibir su sanidad y de ser hechos bien. Dice, ese es el amigo, esa es su conciencia que te está causando todo el problema esta noche. No está de acuerdo con este otro acá arriba. Tiene miedo y retrocede. Pero cuando viene a estar en armonía con este otro, y este otro viene a estar en armonía con la palabra de Dios, ya entonces tienes para dónde vas. De manera que aquí decimos, yo creo a Dios. Acá arriba decimos, su palabra es verdad. Acá arriba decimos que su poder es justo igual hoy como lo ha sido aún antes. Y acá decimos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero siempre y cuando que la segunda conciencia no esté en total acuerdo, puede estar en parcial acuerdo, pero a lo menos que no esté en total acuerdo, nada va a suceder. Siempre y cuando que el miedo esté controlando el barco, no importa lo que tu primera conciencia diga. Tu primera conciencia dice, yo creo, y eso es bueno, eso es maravilloso, tiene que. Pero el barco no se va a ir en la dirección de la palabra si es que tu segunda conciencia está declarando algo más. De manera que la palabra y la mente consciente o la fe mental, la cual ejercitamos todo el tiempo, y la mente subconsciente, todos tres tienen que estar en acuerdo. Tres de ellas tienen que estar en acuerdo. De manera que la primera conciencia escucha la palabra y la primera conciencia razona con ello. Y la primera conciencia dice cosas tales como, ve, en verdad eso a mí tiene sentido, eso en verdad explica mucho. Yo siempre me preguntaba de esto o de lo otro, pero ahora que lo has explicado, ahora que lo he razonado, eso es sensible. Yo puedo aceptar eso. Yo lo veo, yo lo creo, y no hay nada mal con ello. Y es una declaración verdadera. Y es necesaria aún. Pero en la segunda conciencia no hay razonamiento. Tu segunda conciencia no dice, bueno, explícamelo a mí. Tu segunda conciencia no dice, bueno, eso no suena razonable, entonces no voy a aceptarlo. No hay razonamiento en tu segunda conciencia. Lo que sale a la segunda conciencia no viene a ti de la misma manera que lo hace a tu primera consciente. No viene por razonamiento. Cuando la palabra vivificada es recibida por la segunda conciencia, hay un saber que simplemente te golpea. Y si eso nunca te ha pasado a ti antemano, no sabes de qué me refiero. Pero si tú eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, pasa todo el tiempo. De hecho, tu nacimiento fue un saber. Todo inmediatamente simplemente sabiste que habías pasado muerte a vida. La palabra lo declaraba y lo creías en tu mente, pero de repente se depositó en tu alma y se depositó en tu subconsciencia. Y simplemente sabes, no puedes razonarlo con alguien, no puedes comprobarlo, pero tú lo conoces. Y es un saber que es más allá de conocimiento mental. Y hay una estimulación que viene con esa revelación cuando se te revela a ti en esa segunda conciencia, si así lo ves. De manera que en ese mismo momento tú sabes que tú creíste esa palabra y que la crees y que esa palabra que acaba de haber sido vivificada y quizás has escuchado esa palabra muchas, muchas veces y tú sabes que tú la has aceptado en tu mente muchas, muchas veces, pero de repente tú sabes que es verdad y una paz se establece a ti en tu interior. Algo es anclado en ti y tú no sabías que era anclado en ti antemano. Estás creyéndolo en tu mente, pero tú no lo sabes que hay una profundidad más profunda, hay otro nivel al creer. No lo conoces hasta que sucede. Aleluya. De manera que usted lo ha aceptado antes, completamente, en tu primera conciencia, y no hay problema ahí. Y por tanto, tú pensabas que tú tenías fe de sustancia, pero tenías fe mental. Y la fe mental está bien, hacemos muchas cosas por fe mental. Pero necesitas fe de sustancia, de manera que esa palabra obre en tu vida. Cuando se desciende allá abajo en la segunda conciencia, amigos, usted sabe que usted lo cree. No importa lo que los demás digan, no importa lo que le pase a la iglesia, no importa lo que este haga o haga el otro. O ciertamente todavía experimentarás desánimo y esas cosas todavía te estorbarán y molestarán, pero no molestará lo que está allá en el alma, no sacudirá lo que tú sabes ser verdad. Tendrás fe de sustancia entonces, y no nada más fe mental. Y no hay razonamiento que viene con ello en alguna manera, simplemente lo sabes que lo crees. De hecho, habrá tiempos cuando tu mente dirá, bueno, un momento, no sea tan rápido. Ese pensamiento vendrá a ti. Tu mente hará un poco de batalla. Ese pensamiento vendrá a ti. Bueno, no has escuchado todo todavía. ¿Cómo sabes que eso es? Espérate. Detente. Necesitas un poco más prueba, pero allá abajo, en esa subconsciencia, hay un ancla. Allá en el alma hay un ancla y está deteniéndose a ello. Y tú no necesitas explicárselo a nadie. Tú no necesitas explicárselo a ti mismo. Tú simplemente sabes que es verdad. Y muchas veces, quizás no inmediatamente, pero muchas veces allá en el camino, Dios te dará aún palabras para explicarlo con tu fe mental. En otras palabras, no fue el razonamiento en la primera conciencia que trajo ese cambio en la segunda conciencia. Como quisiera yo darles a entender esto a las personas, especialmente esos que tienen que estar en control. En lo que estás confiando es de que tú estás en control, y lo que no te das cuenta es de que tu control nunca va a llegar a traer esa fe en el alma. De hecho, te va a estorbar. Porque tú tiene que ser explicado a ti. Si no es explicado justamente bien, no puedes descansar. Tiene que hacer sentido a ti. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que no tiene sentido a mí. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que yo no entiendo, pero las creo. Amigos, tienes que decidir, ¿es la palabra de Dios verdadera o no? Yo no estoy en el proceso de tratar de figurar, ya sea que si creo la palabra de Dios es verdad o no. Yo la creo toda, ya sea si la entienda o no. Y es por eso que nosotros pensábamos, como nuevos cristianos, pensábamos, ¿saben qué? Si solo puedo explicar esto justamente bien, otros crean lo que ahora yo conozco ser verdad. Y de manera que tú no estás esperando ir allá afuera y decirle a todos los que saben. Y no puedes entender por qué es de que no pueden ellos ver lo que tú ves. Pero ustedes ven, no es tu fe mental la que tiene mano de ello. Es anclado en tu subconsciencia, es anclado en tu alma. Te das cuenta que aquellos con quienes puedes razonar, ellos recibirán la palabra de su primera conciencia, pero ya no irán más por delante con ello porque nada cambió en la segunda conciencia. Te darás cuenta que otros simplemente no pueden recibirlo en la primera conciencia en alguna manera. Aun cuando el razonamiento comprueba, aun cuando su primera conciencia y razonamiento viene cara a cara con ello y sabe que es verdad, de todas maneras lo tomará por alto, debido a que la segunda conciencia dice, yo no lo creo. No importa qué, yo no lo creo. Algo ve, simplemente está justo contra ello. A muerte. Te darás cuenta en esas situaciones que alguien estará argumentando a muerte en ello, y Dios te dará la sabiduría de mostrarle justo la palabra y te dirán, no importa lo que digas, de todas maneras no lo creo. Es su segunda conciencia. Y la primera conciencia está dispuesto a suspender el creer y está bien con ellos. El que tiene que razonar todo, aquel que tiene que tener todo comprobado, pues tú lo acabas de comprobar. Oh, de todas maneras no lo creo. Te darás cuenta que las personas que pueden ser convencidas a cosas en la primera conciencia, que después pueden ser convencidas a no hacerlo en la primera conciencia, si es que no va más profundo que eso. Y esas son personas que caminan fuera de la verdad que ha sido revelada a ellos en esta hora. Se acercan alrededor de alguien más que tiene un diferente razonamiento en proceso, y después es como una casa de cartas, tienen todas esas pedazas. Y te das cuenta que todo fue basado en razonamiento. Entonces, si tú traes contradicciones, amigos, yo no lo haré. Pero yo me pudiera parar aquí esta mañana y yo te pudiera tomar escrituras. Olvídate el mensaje, pudiera tomar escrituras y mostrarte contradicciones. ¿Verdad? Sí. Yo te puedo mostrar donde este se contradijo al otro y este se contradice al otro. O está diciendo que la palabra es verdad. Yo no dije eso. Yo dije que te puedo mostrar donde tu mente, razonamiento, encontrará contradicciones. Pero es tu razonamiento humano que es el problema. No hay contradicciones en la palabra de Dios. Hay contradicciones en nuestro pensar. Pero si aún ha sido antes recibido una segunda conciencia, las puertas del Hades no progresarán contra ello. Es anclado. De manera, estoy tratando de crear un cuadro para usted que después vamos a explorar y caminar en ello más profundo. Y ese cuadro es, Dios quiere que lleguemos al lugar donde podemos hablar su palabra con el hombre interior y el hombre exterior, estando en completo acuerdo y armonía con esa palabra para que después podamos ver cómo es que esa palabra sucede. Amigo, eso es lo que falta. No es fe lo que falta muchas veces. Muchas veces es una contradicción en nuestro pensar, una contradicción entre nuestra primera conciencia y segunda conciencia. Y no creo por un momento que Dios quisiera eso para nosotros y después no mostrarnos cómo traer estos tres en armonía y en acuerdo. Y lo vamos a ver en servicios por venir. Así es que si quieres saber, tienes que regresar. De manera que leímos la última vez que hay muchas personas que en verdad piensan, que creen. Pero allá bien profundo, en la subconsciencia, hay una pequeña cosa o algo que dice nada. Escuchen atentamente ahora. Esa cosa pequeñita que dice no, no tiene que decir yo no creo que hay un Dios. No tiene que decir yo no creo nada de esto. Nada más tiene que ver una cosita pequeñita restante que dice no. Y hay muchas fuentes de eso, amigos. Lo único que necesita hacer es decir no y te saca de sincronización con la palabra de Dios. De manera que, o ya sea que vamos a creer que las palabras de Dios son verdad, de que Dios se para detrás de su palabra y de que la falla no es con Dios, que la falla no es con el predicador quien la está predicando, la falla es en alguna manera con nosotros, y es por eso que escuchas a creyentes decir, te creo a Dios, ahora ayuda a mi incredulidad. Eso suena como una contradicción, pero están hablando de dos partes de su ser. Están diciendo, al tanto como yo pueda decir con mi mente, tanto como yo pueda ayudarlo, yo estoy de acuerdo. Ahora, debe de haber algo que esté estorbando eso. De otra manera, sucedería, entonces ayuda mi incredulidad. Las personas tratarán eso vez tras vez, tras vez y tras vez, con sus primeras conciencias, y hacen eso porque ya en el interior no creen completamente que la palabra de Dios es verdad o de que es verdad para ellos. Satanás tratará de decirnos muchas veces, él tratará de decirnos, bueno, el problema es que simplemente tú no eres un creyente. Pero yo no creo eso por un minuto. Yo no creo que el problema es de que no somos creyentes. Yo sí creo que podemos tener una parte pequeñita en nosotros, una pequeñita sombra que pueda decir no, Y de esa pequeñita sombra puede estorbar que esa palabra venga a hacerse carne. Es por eso que venimos por el lavamiento de la agua, de la palabra muchas veces, porque nunca sabes con qué va a tratar Dios. Nunca, de hecho, ni aún sabes qué tiene que ser tratado muchas veces. De manera que las personas que genuinamente creen la palabra, escuchen ahora atentamente. Las personas que genuinamente creen la palabra de Dios en esta hora tomarán la palabra que creen y después tratarán de hacerla que sucede. Y a veces no pasa. Y esta es la razón por qué, aquí mismo. Esto es por qué no pasa aquí. No es porque la palabra de Dios no es verdad y no es porque no estás creyéndola. Es porque hay algo allí que todavía está estorbando tu fe. Hay un pequeñito elemento allá en el interior que de todas maneras se está diciendo todavía no. Y pueden venir muchas manifestaciones diferentes, tocaremos en algunas de ellas el Señor mediante. Pero por ninguna manera va a ser una lista exhaustiva. Cosas que tú quizás no importan, que en alguna manera importan. Importan. Del hombre interior, dice el mensaje. Ahora, acá arriba, la conciencia esta viene a la plataforma. El hermano Branham ora al Señor y yo tengo fe. Pero acá ya en esa otra pequeñita conciencia, dice, ahora tú sabes que no lo has hecho, ¿ves? Ahora, si tú puedes hacer que este y el otro estén en armonía con aquel otro, este diciendo sí todo el tiempo, este diciendo sí, pero acá allá abajo hay algo, ese pequeñito amigo allá, dice, no lo harás. Tú quieres decir sí, pero está ya tan profundo esa pequeñita sombra que te hace, ve, no trates con ese pequeñito amigo allá muchas veces, te darás cuenta que simplemente hace el reinar, usted lo ve, de manera que después de que todo, él es el que guía el barco, él es el que hace, da la dirección. Este puede decir mucho, pero este es el amigo que hace la obra acá abajo. Y una vez más, está usando la analogía de la cual hablamos un par de semanas atrás del barco con un amigo allá en el lugar del motor que está causando que se mueva el barco, y hay un amigo ahí arriba que dice, ponle más a vapor, o tenemos que ir en esta dirección o en la otra dirección. Si esos dos no están en acuerdo, el barco no va a ir a alguna parte, o quizás no vaya en la dirección correcta, quizás vayas alrededor en círculos. Este diciendo sí todo el tiempo, este diciendo sí, pero allá abajo hay algo, un pequeñito amigo. Dice, ¿quieres hacerla? ¿Quieres decir sí? Pero está justo allá, esa pequeñita sombra. No trate con este pequeñito amigo allá mucho. Bueno, te darás cuenta que él simplemente hace el reinar, ¿ven? De manera que si este amigo, después que todo, él es el que guía el barco, ¿ves? Él es el que hace el darle la dirección. Y este puede ser que diga mucho, pero este que hace la obra aquí, ven, este acá dice, bueno, sí, yo creo eso, sí, claro que sí. Bueno, si eso es cierto, esto y esto están de acuerdo con aquello, entonces ya lo tenemos. Entonces, si tu primera conciencia y tu segunda conciencia están de acuerdo con la palabra, bueno, ya lo tienes y tendrá que funcionar. De manera que lo único que se ocupa es un poquito de miedo allá abajo y la palabra no sucederá. Y puede ser totalmente miedo ni aún relacionado. Un miedo que quizás grite, o un miedo de lo que los demás puedan pensar, o un miedo de que de alguna manera te avergüences a ti mismo de alguna manera. No estás dudando de la palabra, sino que tienen miedo de lo que la palabra hará. Y eso es todo lo que se ocupa, amigo, para mover del mover de la vía o sacar de la vía de que esa palabra venga a suceder. Ahora dirán unos, ¿habrá manera de cambiar ese hombre interior? Claro que sí lo hay, pues si no, no estuviéramos hablando de ello. Entonces, si no fuera así, pues nos tiraríamos una soga sobre uno y ya, ¿verdad? Pero hay un camino de escape, amigo. seamos metodistas esta mañana porque hay un método para esto. Y nada más de un cierto sonido, un sonido incierto. Ahora esta persona, ¿qué si pudiera hacer que esta alma allá en el interior, hablando de eso de aquí a allá, que va en la conciencia segunda? ¿Qué si puedes hacer que el alma al interior esté con tanta armonía con Dios, que tu alma y Dios sean uno juntos? Bueno, pudieras simplemente pedir lo que quisieras y será concedido. ¿Acaso no fue lo que dijo Jesús? Muchas personas vienen a mí muchas veces en una línea de oración y se paran ahí y dirán, oh, hermano Branham, yo tengo bastante fe. Y quizás sí lo tienen. Yo tengo fe como para mover montañas. Y aún así no tienen alguna fe. Entonces ahí está ese extremo. Casi ni tienen fe para llegar a la plataforma. Pero están conscientes de una cosa, de que sí creen. Entonces, acá arriba, si tú no creías acá, pues ni vinieses. Están conscientes de unas cosas que sí creen. Están creyendo intelectualmente con esta mente. Y su mente nunca traerá a ellos a Dios. Escuchen a todos a locos controlativos. No vas a poder controlarte a ti mismo para llegar a Dios. Tú no vas a mantenerte a ti mismo por controlarte a ti mismo. Ah, él está diciendo nada más que suelte. Sí, te estoy diciendo, pero deja que algo más tome control. Suelta, es decir, deja que Dios haga. Están creyendo intelectualmente con su mente. Y su mente nunca, alguien diga nunca, él no dijo una que otra vez, o quizás, o bajo ciertas circunstancias, él dijo nunca. Tu mente nunca, sus mentes nunca les hará a Dios, su mente está razonando y Dios no tiene razonamientos. O ya sea crees o no. Alguien diga alabado sea el Señor. Mike Calderwood, uno de los cantos que escribió, un canto bien sencillo. Y el canto dice, es sencillo. Y uno de los versos ahí es, no puedes encontrar el cielo en tu cabeza. Y eso es verdad. El cielo no existe en tu cabeza. El razonamiento sí. La serpiente podía razonar, pero la serpiente no podía encontrar el cielo. La serpiente no podía recibir lo que el hombre recibió. De manera que tú puedes razonar, tú puedes ser la persona más razonable en el planeta e irte derechito al infierno. Tu mente está razonando. Es por eso que Jesús nunca dijo, por favor entiende que te estoy rogando. Quizás si solo pudiera usar aromaico, déjame cambiarme al griego, o quizás usaré esta manera de lenguaje o lo otro, quizás use latino porque es aún más expresivo, quizás se use griego porque hay más palabras que son más descriptivas. Él nunca dijo, ni aún una sola vez, por favor entiéndeme. Él dijo, creerme. Él nunca dijo, si es que puedes entender, todas las cosas son posibles. Él dijo, si es que puedes creer. Y yo estoy agradecido por eso. Todos nosotros tenemos diferentes niveles aún a nuestro razonamiento. Unos pueden razonar mejor que otros. Y a veces estamos asombrados de qué tan lógico ciertas personas pueden venir a ser. Y cómo es que puedes confiarles en tantas cosas. ¿Ven? Porque alguien está diciendo que es esto y lo otro, pero ellos tienen una habilidad de razonar que dicen, no, esta cosa no queda con esta. Esto contradice lo otro. Nada más razonamiento sencillo humano te puede asombrar a veces y piensas, oh, eso es maravilloso, pero no encontrarás a Dios con ello. Si puedes razonarlo, tu mente te dirá, ahora ve aquí, el doctor dice que no puedo vencerlo, es imposible. Eso es razonamiento. Ahora el doctor, con sus intelectos, con sus inteligencias, con su conocimiento de ciencia médica, él te ha dicho lo mejor. de lo que él sabe en su mente. No se enoje con su doctor, él está siendo honesto con ustedes, es tan lejos como él puede ver, ¿verdad? Y tú tomando tu mente y usando la misma cosa que los doctores te dijeron, Dios nunca puede tocar esa línea siempre y cuando razones, pero hay que poner abajo el razonamiento. Dios nunca nos hizo para vivir por nuestro intelecto, vivimos por el Espíritu Santo que está en nuestra alma, que dice no a cualquier razonamiento que es contrario a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios lo dice de esa manera, no hay alguna cosa en el mundo que se para en su camino. Después, cuando haces eso, estás llegando en el lugar correcto de Dios y estás llegando a donde puedes pedir lo que quieras y será dado a ti. Porque no hay alguna cosa entre medio ahí. No hay razonamiento. Vamos a echar fuera esos razonamientos. Se paran en tu camino. Haz que tu mente está fuera del camino y nunca digas cuando razonas lo que ves o que lo que piensas. Di lo que dijo Dios ser la verdad. Sí, yo siento ese síntoma, pero no voy a hablar de ello. La palabra de Dios dice que yo soy sano. Y eso solo puede venir del interior, del corazón, no de los intelectos. Y dice la iglesia, saben que uno de los retos más grandes para los ministros del evangelio es de hacer que las personas tengan confianza. Y el hermano Branham dijo, la cosa más difícil que Dios haga es de hacer que un hombre tenga confianza en otro, ¿cierto? Muchas veces nosotros quizás empecemos en nuestro caminar y quizás estemos debajo de un dictador que dice, yo voy a hacer todo el pensar por ti. Yo no hago errores. Todo lo que yo digo es así dice Jehová o lo que sea, pues. Y de tal manera, todo está siendo hecho por ti y todo está siendo dado a cucharadas a ti. Pero te levantas un día y te das cuenta que no solamente fue que no fue infalible, sino que mucho de ello sí fue infalible. Fue falible. Y la casa entera de tarjetas cae, ¿ve? Y dices tú, nunca voy a confiar en nadie más, porque yo no voy a ser engañado de esta manera nunca más. Y la cosa más difícil para un ministro es de ganar a esa persona y hacer que esa persona, a donde están tomando lo que dice la palabra, por encima de todo, ¿verdad? Digo, no tuviéramos ese problema si tomáramos la palabra primero. Pero a veces crecemos en algo y no es nuestra culpa. A veces nacemos en algo, ¿verdad? Y ya que no fuimos enseñados bien, no fuimos enseñados a tomarlo a la palabra, no lo tomamos a la palabra, ¿verdad? Cuando alguien va a elegir una iglesia, yo no sé cuántas veces me he sentado con las personas y les he explicado de la mejor, de acuerdo a nuestro mensaje y de la palabra y mejor de mi habilidad, les digo, asegúrate que este sea el lugar correcto. Visita todo lo que quieras, pero asegúrate, ¿verdad? Porque cuando te aseguras, entonces te encomendarás. Si no te aseguras, nunca te encomendarás. Y quizás puedes operar por tu razonamiento humano. Oh, yo no voy a ser engañado nunca jamás. Solamente voy a estar en guarda. Así es que voy a escuchar a todo lo que él dice para ver si hay alguna falla o no. ¿Saben qué? Vas a encontrar bastantes de ellas. Sí, sí lo harás. La parte humana no es perfecta. Si tú miras por fallas, las vas a hallar. Y la cosa de caída de esa es de que nunca tendrás confianza en lo que estás escuchando, porque tú serás el que está corriendo todo a través de tu filtro de razonamiento. Pero si tú, primero que todo, te rindes a la palabra, si tú allá en tu alma dices, Dios, yo creo tu palabra, yo tomo tu palabra como lo absoluto, y te confío. Yo voy a pararme completamente con tu palabra. Ahora, Dios, guíame a donde sea que esa palabra va a venir. Y pues vas y exploras. ¿Y qué vas a...? Muchas personas cuando exploran dicen, oh, tienen tan buen coro. Bueno, ¿y qué pasa cuando no lo tengan? o tienen un buen programa de escuela dominical. Eso es maravilloso. ¿Y qué pasa si no fuese así? ¿Es eso lo suficiente? ¿O es por eso que eliges una iglesia? No. Cuando tú vas y visitas, lo que haces es escuchas y tomas, le pides a Dios que te guíe y el Espíritu que está en ti. Primero que todo, si no eres nacido nuevo, pues sé nacido nuevo. Si ya lo eres y pides a Dios que te guíe, y después tú tomas lo que estás escuchando a la palabra y fíjate si así lo es. Y si así lo es y estás convencido de ello, bueno, pues ahora puedes hacer tu decisión. Pero si ni aún estás convencido de que ya sea que lo que estés escuchando es la verdad, si vienes a ser tu propio árbitro de verdad, si tú vienes con la actitud de que el hombre te va a fallar, entonces nunca confiaré una vez más. ¿Cómo es de que alguien te va a ayudar? Y eso estorbará, ¿ves? No puedes recibir un cambio de cuerpo de esa manera. Puede ser que no puedas recibir sanidad. Y aún así no tiene nada que ver con tu sanidad. Ve a lo que me refiero. Porque hay esa pequeñita cosa allá en el interior que te dice, espérate un minuto. Y tú no sabes cuándo eso está operando y cuándo no. Tienes que completamente confiar en Él. Entonces tú quitas sus manos de la manejadera. Y aquellos de ustedes que han hecho eso, has, con los climas malos, buenos y delgados y anchos, has podido hacerla. Y sabes que Dios te está guardando y sabes que tú te estás alimentando en esa palabra. Y de hecho tú estás operando el don y Dios te está ministrando a ti. ¿Verdad? Amigos, si es que solo fijas tu mente, decides, bueno, no puedo confiar a los ministros, entonces no voy a confiarlos. ¿Por qué es de que los ministros no pueden ser confiados, pero tú sí puedes? ¿Qué es especial acerca de ti? Ese es tu razonamiento humano. Nada más estoy usando lógica básica. Y con permiso, esto pueda sonar como estoy diciendo algo orgullosamente, pero no. Pero con el razonamiento humano yo te pudiera amarrar, porque un razonamiento humano puede estar de acuerdo o mostrarte donde hay fallas en nuestros pensares. Había un tiempo donde yo estaba creciendo, de hecho, yo nunca me consideraba yo eso seriosamente, pero yo era atraído, ¿ven?, a la ley, en el estudio de la ley. Y estaba en un equipo de debate y tantas cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque a mí a veces en interior me molestaba que las personas fueran simplemente tontas, pues, y decía, pues hay que enderezar eso. Y hay algo en mí, así me hizo Dios a mí. Hay algo en mí para hacer eso. Pero eso es simplemente el lado humano, ¿verdad? Pero ya en el alma no hay razonamiento, no hay bueno si es que me puedes convencer, si es que solo puedes decir las palabras correctas, o tú crees la palabra de Dios o no lo crees. Alguien diga, alabado sea el Señor. Verás, quizás, si usted viene de ese tipo de trasfondo, y lo hemos visto vez tras vez tras vez a través de los años, por la gracia de Dios hemos tenido ánimo en unas áreas y no muchos tanto en otras áreas, y las personas se van, y las personas de hecho se las defienden cuando las personas se van. Bueno, es porque ellos crecieron de esta manera, del otro, su papá era un poco dudoso y eso, pues, eso bajó una familia. Hay una cura. ¿Quieres poder decir, cree en tu corazón y habla con tu boca y velo suceder? Eso quiere decir que tenemos que ir más por delante de esto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Digo, es por eso que uno de los temas de este mensaje es, si es que puedes creer, hacer que las personas te crean a ti. Hay que echar fuera esos razonamientos, se paran en tu camino Saca tu mente del camino. No digas lo que razonas, lo que ves, lo que piensas. Di lo que dice Dios sea la verdad. Y eso solo puede venir del interior, del corazón, no de los intelectos. Conforme hablábamos el miércoles, también prevenirá esa verdadera unidad en el cuerpo, porque no puedes estar uno con algo que dudas. Platícalo con él. Bueno, ¿cómo sé yo si es que estoy haciendo eso o no? Déjame darte un ejemplo. Hermano Doug, yo nunca he ido a Sabino. ¿Me puedo llevar allá? Sí, claro. Entonces vamos allá. Empezamos a caminar. Estás a 100 yardas delante de mí. ¿Me digo de este lado o al otro? Así es como sabes, ¿verdad? Porque no estás siguiendo. Qué callados se quedan. Es poco difícil guiar desde atrás. Y una vez más, señores, sean de buen ánimo. Bueno, la otra cosa es, siempre ya que esté en ese tema, por mientras esas preguntas y dudas están ahí, fíjate si puedes encontrar a alguien que fue mal guiado por aquel que te estás preguntando, ya sé que si ese está allí para ayudarte o no, ¿verdad? Bueno, yo vi el otro día, ¿saben qué? La hermana Cristina tiene confianza en su pastor. Yo creo que ella va hacia andar alabando al hombre. Porque dijo algo amable a mí. Y ella dio gracias al Señor por lo que Él ha hecho en la vida de ella y por su crecimiento. Vale más que hable con ella. Ten cuidado. Escuchen. Hay muchos esposos que no son buenos esposos. Entonces, hermanas, eso quiere decir que nunca nos debemos de casar, porque tú puedes señalar a esos esposos que son traviesos. No, nada más no te cases con un travieso. Bueno, ¿cómo puedo saber? Pon primero a Dios. Una vez más, Señor, sea de buen ánimo. Ahora, si notas, la subconsciencia es donde tú vives. Ahí es donde tú mismo vives. Ahí, esa es la razón por qué las personas es difícil que ellos tengan fe. Acá arriba primero dicen, sí, yo tengo fe. Pero acá abajo algo dice, pero no es para ti. Bueno, este amigo acá arriba dice, yo creo que Dios sana. Y yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por hoy, ayer y por los siglos. Y tu subconsciencia allá abajo dice, pero no es para ti. Nota, ¿ves? Tu subconsciencia no está totalmente negando la palabra, no negando a Dios aún. Simplemente negando su palabra al conforme aplica a ti. Y todos nosotros tenemos que tratar con esto. ¿Están escuchando? No significa de que no eres un cristiano. Y no significa de que no eres un creyente. No significa que eres una mala persona. Significa que hay algo allá en el interior que tiene que ser lidiado. Eso es todo. Y si tiene que ser tratado, hay algo con que tratarlo. Ven, déjeme dar un par de ejemplos y no seremos mucho más tiempo aquí esta mañana más. Tomemos a andar aprendiendo a manejar bicicleta como ejemplo. Primero, alguien tiene que mostrarte cómo es hecho. Si tú solo pones a un niño en la bicicleta y no le muestras primero, pues eres cruel. Yo he conocido a personas como tú. Alguien tiene que mostrarte primero cómo es hecho. De manera que tú velas y ves cómo pones su pie en el pedal y ves la dirección a la cual el pedal va viajando y te das cuenta que tiene que ir en una dirección si es que quiero ir por delante. Tengo que pedalear, creo que es rumbo al lado del reloj. Dependiendo, es contra el reloj o el reloj, dependiendo de qué lado estás viendo. Porque tu pie derecho es con el reloj y tu pie izquierdo es contra. No lo pienses eso mucho. Nada más véanlo. y te fijas a conforme mueven los cuernos para cambiar dirección, y fijas cuando te empiezan a guiar a este lado, empiezas que la bicicleta se va para este lado y ves que el cuerpo entonces se movió para este lado para tratar de compensar el peso de regreso a un balance de la bicicleta, y después dices, ah, bien, entonces si empiezo a hacerme este lado, entonces nada más me tengo que inclinar a este otro lado, no mucho, porque pues entonces me iré muy lado para mucho para aquel lado y después tendré que irme para otro lado. Ya veo, todo esto es mental, y tú te fijas, ahora me estoy descubriendo, dando mi edad yo aquí. Tú te fijas cuando pedalean hacia atrás para darle hacia atrás. ¿Alguien recuerda eso? Eso era confuso, ¿eh? Hasta que entras en una situación y estás panaqueando y tienes que parar. Y en vez de darle los pedales para atrás, para poner los frenos, los pones para enfrente. Y la bicicleta no para. O días modernos, ven cuando ponen los frenos, esperemos que primero el freno izquierdo, derecho, porque si solamente pones el freno de enfrente, pues, y viendo que está recio, la llanta de atrás puede venir y tirarte por el frente de la bicicleta. No te voy a decir cómo es que me di cuenta de eso. Y tú te das cuenta cuando vienen a parar y se paran y dicen, ah, ahora sí puso, tocó su pie del pedal y lo puso en el suelo. Eso es para tener la bicicleta bien y la persona erigida. Ahora, después de que vienen a un lugar a pararse, lo que me refiero es de que estás usando tu primera conciencia a conforme tú tratas estos pasos, vez tras vez y tras vez. Haces la misma cosa cuando aprendes a manejar. Y algún día que aprendes suficiente para que puedas quizás pedalear por una distancia más larga, sin caerte, tu primera conciencia todavía está pensando los siguientes pasos a un cierto extento. Pero si tú haces estas cosas exitosamente, lo suficiente, tu conciencia aprende estas cosas, tu segunda conciencia aprende estas cosas, y después controlará mucha de tu experiencia de bicicleta sin que tú tengas que pensarlo. Ese es tu... ¿Cómo saben? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahora estás aprendiendo, andas en tu bicicleta y ya no estás pensando y puedes disfrutar la vista. Y no nada más estás preocupado de pedalear, puedes ver lo que está aquí y allá, y quizás puedes planear hacia adelante, puedes evitar ese charco. En vez de andar viendo tus pies pedalear, ahora puedes ver quizás ese charco antes de llegar ahí. Y lo mismo es verdadero con tocar un instrumento. Es simplemente bien mecánico por un tiempo y es todo mental. Y puede ser frustrante, ¿verdad? Aprendiendo un idioma. Todo primero es primera conciencia mental por un periodo de tiempo. ¿Qué tal esto otro? Caminando para arriba y abajo, escalones. Empieza con primera conciencia. Pero eventualmente viene a ser segunda conciencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde quiero llegar esta mañana. ¿Qué pasa cuando tratas de hacer ambos al mismo tiempo? ¿Qué pasa cuando estás pasando los escalones y has aprendido cómo bajar escalones? Tu cuerpo sabe cómo tomar esos pasos. Tu cuerpo sabe cómo juzgar la distancia y todo eso. ¿Qué pasa cuando empiezas a pensar de ello? Y también estás tratando de hacerlo involuntariamente. Ahí es donde vas a tener un pequeño accidente, ¿verdad? Nada más entiéndelo. ¿Qué tal cuando estás tratando de caminar en una línea derecha? ¿O qué tal cuando estás caminando en algo? Puedes caminar en una línea derecha. Alguien puede pintar una tira en la carretera y sí caminar adelante. Puede hacer eso subconscientemente sin miedo alguno. Ahora, pinta esa línea que es así delgadita y suspéndela en 10 pies de alto en el aire, entonces vas a empezar a usar tu conciencia y subconsciencia, quizás te vas a caer, ¿verdad? De manera, para que la palabra de Dios obre bien enteramente en nuestra vida, tenemos que llegar al lugar donde no estamos usando ambas, subconsciencia y conciencia, sino que solamente estamos usando nuestra subconsciencia. Pero así empieza, estando totalmente primera conciencia al inicio. Hacemos tanto con nuestra segunda conciencia ya. Y te darás cuenta que la terminología que muy frecuente es usada es de que viene a ser segunda, entre comillas, naturaleza. En verdad es una mal término, porque en aquel tiempo es tu primera naturaleza, es quien tú eres. Pero ya que no está en tu primer pensar, le llaman segunda naturaleza. Y tú te darás cuenta que eres raro cuando tratas de hacer cosas en tu primera conciencia que están en tu segunda naturaleza y tú tratas de hacerla al mismo tiempo. ¿Qué tal esto? Papá, muéstrame cómo atar una corbata. ¿Y tú puedes hacer eso dormido hasta que tratan de enseñarle a alguien? ¿Alguien sabe a qué me refiero? ¿Sabes cómo? De hecho, tuve que... Entonces, si lo estás haciendo en tu primera conciencia, estás pensando de ello. Si hay, digamos que hay una... Mi joven hermano aquí, estoy tratando de enseñarle cómo amarrarse su corbata. Lo primero que hacemos es, bueno, levántate tu collar, porque es más fácil si está fuera del camino. Y es más fácil si has hecho eso antemano, tienes que ajustarlo después. Entonces, levántalo. Primero, ponte ese primer botón para sacar eso del camino. Ahora, ponte la corbata alrededor de tu cuello y ajústala para que esta parte esté como aquí por aquí, ¿ven? Y la otra parte esté colgando abajo. Y tú miras y dices, oh, eso nunca va a funcionar. Trata de hacerlo igualmente y te vas a dar cuenta. Entonces, él tiene eso y puedo explicarle eso a él. Y ahora le digo, bueno, ahora déjame atártela a ti primero. Entonces empiezo a hacerlo, pero no estoy usando mi segunda conciencia, porque estoy atándola al revés, ¿verdad? Y ahora estoy usando mi primera conciencia y ahora me siento como un tontillo, porque yo tengo que pensar de ello y está al revés, pues, de lo que yo he hecho. De hecho, yo no puedo ni recordar cómo hacerlo en mi primera conciencia, porque mi segunda conciencia ha tomado control y no tengo que recordarlo en mi primera conciencia. Hay otro término que se usa, se llama músculo de memoria. Músculo de memoria. Tu cuerpo lo hará sin que tú te des cuenta de ello, ¿no? ¿Cierto? De manera que me di cuenta que la manera que mi papá me enseñó a mí es de la misma manera que yo terminé enseñándole a mis muchachos, y pensaron que esto es loco. Pero yo tuve que ellos se pararan enfrente de mí y yo me puse detrás de ellos y le puse las corbatas alrededor de su cuello y le dije aquí, y por aquí, por allá, cualquiera que sea el dicho que uno usaba para decir, dale dos veces y después bájala por aquí. De hecho, yo les puse su corbata como si yo la estuviera poniéndomela a mí mismo, ¿verdad? Sin ahorcarlos. Pero, ¿alguien sabe a qué me refiero? Es tan frustrante porque tú piensas, yo hago esto todo el tiempo porque estoy teniendo problema con esto. Es porque tú lo has aprendido a hacerlo en tu subconsciencia. Y ahora estás tratando de aprenderlo a hacerlo diferente. Y quizás tu primera conciencia está completamente, se le ha olvidado. De manera que eso es prueba lo suficiente, espero, que le voy a dar unas citas para ya resumirlo. Esa es la otra cosa. Es que si el hombre que está teniendo la palabra de Dios siempre te da la palabra, entonces tú preguntas con la palabra. Y si es la palabra, entonces cree eso. Sí, pero tiene esta idiosecuencia, pero tú también. Yo me fui a la iglesia, ¿por qué? Nuestras personalidades fueron diferentes. Nunca se va uno por eso, esa no es una razón por cual hice una iglesia, ¿verdad? Alguien no tiene el Espíritu Santo. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, puedes tratar con diferencias humanas, vale más, porque pues somos diferentes. De manera que si tratas de operar con tu primera, segunda y tercera parte de tu mente al mismo tiempo, ven, si tratas de creer por tu sanidad y creer en tu alma y está diciendo, llámame. Estás trabajándolo y trabajándolo en tu mente, estás tratando de que suceda en tu mente. Bueno, por mientras que siempre lo crees en tu alma, vas a tener problema. Imagínense esto por un momento. Si nosotros pudiéramos caminar en las cosas de la palabra a un cierto lugar que viene a ser subconsciente a nosotros después de un tiempo, solo imagínense lo que pudiera suceder. Y ni lo pensabas tú. Imagínate perdonarle a alguien sin pensarlo. Imagínate creyendo por tu sanidad sin pensarlo. Amigos, llegamos al lugar en lo natural donde hacemos tanto de lo que hacemos simplemente automáticamente sin algún razonamiento o pensamiento mental después de un tiempo. Imagínense lo que pudiera ser si hiciéramos la misma cosa en nuestro caminar espiritual con Dios. Fe genuina en la segunda conciencia que ya no es atada o paralizada por miedo, donde simplemente automáticamente caminamos en fe. En la misma manera que automáticamente camina usted y sube los escalones sin pensarla, o te amarras o te aprietas los botones de tu camiseta sin pensarlo, o amarrarte tus zapatos. Es otro que puede hacer. Ver un adulto como un tontillo, pues te puedes avergonzar enteramente tratando de mostrarle a tu hijo cómo amarrar sus zapatos por mientras lo estás tratando de hacer al revés. Tú simplemente lo haces automáticamente, ¿verdad? Es por eso que yo me pongo ahora esos que nada más se ponen así. Una vez más juró por sí mismo, dijo, escuchen, voy a decir algo, vean, la fe es inconscientemente, ¿me? ¿Lo creen? Yo he aprendido eso en los años de viaje al cruzar el mundo y encontrando a las personas de todos caminares diferentes. La fe es inconsciente. Tú tienes fe y ni cuenta te das. Y tú la operas sin saberla. Entonces, cuando tratamos de decir algo a nosotros mismos, yo creo, y tratamos de decirlo vez tras vez, eso está bien. Pero la manera que la fe, allá en lo profundo de la subconsciencia, la manera que eso opera, no es por tu primera conciencia teniendo mente sobre la materia. No es tu primera conciencia haciéndolo suceder. Es fe inconsciente. Todavía están conmigo. Es importante, amigos. Cuando esto empiece a ser claro a nosotros, necesariamente nos forzará a tener confianza en algo que no puedes ver. Es fe inconsciente. Y esa fe pulsa desde la subconsciencia, pulsa desde tu ser interno y empieza a controlar las cosas en la dimensión física. Y así fue como caminó Jesús. Y así es como los hijos y las hijas de Dios en esta última edad caminarán. Él no tuvo que trabajar las cosas en su mente primero. Era parte de su naturaleza en la segunda conciencia. Él solamente lo hizo. Y usted y yo tenemos que aprender a caminar de la misma manera que Él lo hizo. ¿Verdad? Quiere decir que cuando empezamos no estamos caminando de esa manera. O caminaremos de esa manera por un tiempo. Pero aprendemos a caminar de esa manera al conforme caminamos con Él más y más y más. Se mueve a conciencia, a subconsciencia. Todas las experiencias que tú quisieras no haber tenido, todas esas son para causar de que se mueva más abajo, allá en la subconsciencia. De manera que cuando operamos de esa manera por nuestra segunda conciencia, no estamos batallando más ya en la primera conciencia para hacerlo suceder. Quita el miedo, la ansiedad y la preocupación, porque no eres tú tratando de hacerlo como suceda. Déjeme tirar ese y ya lo respaldaremos en servicios por venir. El saber quién eres como hijos e hijas de Dios significa que vas a caminar por fe subconscientemente debido a que eso es quién eres. Pero no lo harás hasta que sepas quién eres. Cuando la verdadera iglesia sabe quién es ella y para qué ha sido puesta ella aquí, ella hará la mayor obra. ¿Y por qué no la está haciendo? No lo conoce. Cuando ella lo sepa. No estoy hablando yo del conocerlo acá arriba, en la mente. ¿Ve? Y ahí es donde hemos tenido todo el problema. O si solo pudiera conocer aquí arriba. Bueno, eso es casi como, pues, para un cristiano, eso es claro. Pero es el conocerlo aquí abajo, en la profundidad. Y si usted lo piensa por un momento, se nos ha dicho que no tomemos pensamiento, ¿ven? El que dijo, buscar primero el reino de Dios y todas estas otras cosas serán añadidas a ti. No preocupéis que vivir la vida por los demás. La única manera que puedes hacer eso, si es que no estás pensando en tu propia vida, si es que solamente estás automáticamente viviéndolo, eso te libera a andar pensando de los demás. Eso te pone libertad para que no tengas tu mente en los problemas de hoy en día, que tú no vas a resolver hoy en día de todas maneras. Aleluya. Bueno, una más y ya terminaremos. Y continuaremos en esto esta noche. Melquisedec, el gran príncipe y rey. ¿Puede imaginar usted esto diciendo a Jesús ahora? Déjame revisar mi fe. Y déjame ver si tengo suficiente fe para hacer esto. Para ver si tengo fe. Para ver si es que tendré que ayunar un poco. Para ver si es que tendré suficiente fe para hacer esto. Él era perfectamente, escuchen esto, él era perfectamente, estaba inconsciente de la fe que él tenía. Él solamente la hablaba y él sabía que así sería. ¿Se da usted cuenta que Adán era de esa manera antes de la caída? Adán no se preguntó, dudó, cuestionó o no andaba él trabajando cosas en su mente. Nadie tuvo que convencerlo, solamente él hablaba y así sucedía. Inconscientemente, y él sabía que así iba a suceder. Cuando él se dio cuenta, cuando cayó, perdón, eso fue cuando todos los razonamientos entraron, y ahí fue cuando todas las dudas entraron y todos los miedos entraron. Y desde entonces el hombre ha estado tratando de salvarse a sí mismo con su razonamiento. Dios nos está trayendo de regreso, amigos, al mero lugar del cual el hombre cayó. Donde el hombre solo creía la palabra de Dios. Donde el hombre sabía que Dios era su padre. Donde el hombre tenía, sabía su palabra y sabía lo que quería que se hiciera con ella. Viene a ser inconsciente. Solamente lo haces. Estaba pensando de esto el miércoles pasado. Iba a estar muy bien con el mensaje, en unidad y unánimes y pensamientos que estábamos trayendo con ese miércoles pasado. El Señor mediante lo haremos el siguiente miércoles. Pero estaba pensando de cómo es que hay tanto que no conocemos al principio de nuestro caminar, ¿es cierto? Así como lo natural, cuando un bebé nace, el bebé no sabe alguna cosa. Hacer que la única cosa que un bebé sabe es quién es la madre. Y que de alguna manera la madre es la fuente de dar alimento y de amamantar. Ahora tiene que, conforme el bebé crece y madura, esperemos que venga a ser un adulto. Y eso. Y hace cosas que tú tuviste que enseñarle, las hace ahora inconscientemente. Dependiendo de cómo es que fuiste creado, no estoy diciendo que, no se vaya aquí diciendo que el hermano Baker dijo que así es como debemos de hacerlo. Quizás fuiste criado en una casa que fue influenciado por culturas del sur. Yo no sé cómo Indiana terminó siendo influenciada por cultura del sur, o Kentucky, creo que siendo de estado de línea central, pero yo fui criado en donde no pones tus codos en la mesa, ¿verdad? ¿Alguien está escuchando? No hablas con comida en tu boca. ¿Alguien ha escuchado ese? y no te vas de la mesa hasta que es despedido. Y tomas la comida y la pasas a la izquierda. Es contrarreloj. Si la tocas, es tuya. ¿Verdad? Si la pones en tu plato, te la vas a comer. Si mamá la cocinó, te la vas a comer. No es de que a mí no me gusta esta comida asquerosa. Pues te vas a morir entonces. Porque eso es todo lo que se te va a dar. Ahora, yo no estoy diciendo que así es como todos debiesen de haber sido criados, pero sí te diré que si eres criado de esa manera, o no eruptas, o si lo haces, pues dices con permiso. Quizás se te salga, pues, pero nada más. Y después dices, lo siento. ¿Verdad? Si mamá y papá están platicando, no interrumpes. Aprendes a navegar y poner tus palabras donde van a caber, ¿verdad? Como dije, yo no estoy diciendo, cuando tú caminas el pasillo, ¿qué lado del pasillo caminas? A tu derecha, claro, el lado derecho. Lo derecho, ¿verdad? Es el lado derecho, es el lado correcto. A lo menos que vivas en Europa o Asia, donde no hay lado. En México es casi a veces de esa manera, ¿verdad? Donde nosotros somos de tanta ley y orden, y vas allá a cruzar la línea y manejas 8 horas para ir a Obregón para tener reuniones. Y las personas nada más se meten por aquí, se van por allá y como quieran, pues. La noción de una línea no significa alguna cosa. Manejas en el medio del camino. ¿Y qué tiene mal de eso? Y las direccionales son opcional. Y tú, el sonar, el pitido es lo más importante de tu sobrevivimiento. Ve, a lo que me refiero es de que, si, mira, usé un ejemplo, pero hay muchas maneras de ser criado, ¿verdad? De hecho, hay países que si no eruptas, estás ofendiéndolos, ¿verdad? Porque eso quiere decir que la comida no estuvo buena. Mi hijo no hubiera tenido por ningún problema. Hay personas que pueden eruptar aunque se lo digas ahí mismo. Entonces, si hubiera yo criado en alguna manera, hubiera sido muerto, porque yo nunca pude hacer así. El punto que estoy refiriéndome es de que si usted ha sido criado, si después de un tiempo no lo piensas, ¿verdad? Y cuando tú ves a alguien hacer algo de una manera de que tú no fuiste criado, que simplemente es subconsciente, te molesta. Y no te das cuenta, ¿sabes qué? Eso simplemente es tu cultura, así fuiste tú programado. Es tu complejo cultural. De hecho, tú crees que eso es ley. Esa otra persona no es civilizada o piadosa, cualquiera que sea el término que quieras ponerle, ¿verdad? O son paganos porque tienen sus codos en la mesa. Yo recuerdo, mi papá, él era un controlador, un oficial que controlaba ya el misil. Y el equipo que destallaban eso, los que iban en el cuarto de control, detrás de esa puerta de varias toneladas que era cerrada detrás de ellos, hay dos personas que iban ahí. Y hay dos llaves que tienen que ser dadas vueltas. Ve, hay un montón de procedimientos largos, ¿verdad? Que se revisan y balances y para asegurarse de que nada suceda, que no debiese. Pero se ocupa más que una persona para despedir un misil, lo cual no es posible, pues, de que solamente una persona lo haga. Y ambos de ellos, de hecho, tienen una pistola en caso que el otro trate de, pues, irse con el otro o irle caerle encima al otro, lo que sea, pues. Entonces digo, ¿cómo hay cosas estrictas y entrenamientos y ley y orden y todo eso, verdad? Entonces mi papá, a través de los siguientes años, él tuvo diferentes, entonces tienes a la persona que está en cargo y después el otro sería el que asistente, ¿verdad? Él era, después había un jefe y un encargado. bueno, cada uno que va en ese tipo de campo terminas con un jefe. Entonces yo recuerdo, vivíamos en Montana, yo recuerdo el nombre de amigo, se llamaba Mark Miller el amigo. Lo siento, Art Miller. Art era de Luisiana. ¿Qué tiene mal de eso? Nada. Pero Art llegaba, mi papá invitó a mi papá a que viniese a tomar cena porque él era soltero y vino a él a comer con nuestra familia y estamos teniendo camarón esa noche. Yo, pues, a mí me gusta mucho el camarón y en aquel entonces el camarón, pues, era relativamente, no era tan caro. Fue hasta después que los asiáticos y los a un sur de la línea empezaron a comprar muchas sumas mayores y entonces el precio empezó a subir. Allá en los 60s era no era muy caro. Y yo, a mí se me enseñó que comes todo excepto la cola, ¿verdad? ¿Alguien más sabe a qué me refiero? Comes el resto del camarón y tocas la cola y la terminas y ya acabas. Y levantas otra. Me quedan viendo. ¿Alguien comió así camarón antes? Art tenía diferentes ideas de ello. Quiero decir, era lo mal suficiente de que él tenía negro. Parecía como grasa automotriz en sus uñas. Quizás había trabajado en un vehículo y, como nosotros sabemos, puedes poner, se te meten en tu piel cosas que ni te puedes lavar, pues simplemente va a tener que deslizarse poco a tiempo. Pero yo miré, pues, uñas negras, ¿verdad? Las uñas que se están bien comidas y después tenía eso negro. Y después él levantó el camarón y se comió la cola y todo. Y mis tres hermanos y yo, nosotros hermanas, y nos fuéramos, estábamos horrificados. Teníamos miedo, dijo mi papá. Trabaja ya en un sitio nuclear con este amigo y tiene códigos nucleares y es un bárbaro. Esas cosas simplemente vienen a ser engravadas en uno. A esa edad, pues quizá yo tenía 6 o 7 años de edad. En esa edad, simplemente no hay ninguna otra manera de hacerlo. No lo piensas. No comes esas colas. Ahora, si te las comes, está bien. No, de eso no se trata este mensaje. Personalmente, no me gustan mucho a mí en sí mismo. Es solo para mostrarle. Déjeme tirar otro ahí y lo haré bien rápido. Después terminaremos. Primera vez que fui yo a cruzar el océano a Asia en 1985, creo que se dijo. Fuimos allá a traer el mensaje y unas reuniones tremendas. Y Dios se movió en las maneras sobrenatural, pero mi problema mayor era qué tan rudos eran todos, porque se ponen justo enseguida de ti, ahí en tu espacio personal, y no caminaban en el lado derecho del pasillo. No había tal cosa como ponte línea. Ponte línea quiere decir la multitud, póngase juntos, y si no empujas y no haces a las personas al lado, pues nunca llegarás ahí. En mi pensar, estas personas simplemente son inmorales. Obviamente, ellos no fueron al kinder, al jardín de kinder, ¿ve? Porque yo pensé, hecho, ¿qué no fue lo primero que aprendes en kinder? Es quédate en línea, camina por la derecha. A lo que me refiero es de que esas cosas eran tan grabadas en mí que yo no me di cuenta que estaban grabadas en mí. Yo solo pensaba, así lo es, simplemente, ¿ves? Ni aún tienes que pensarlo, simplemente es claro. Y el Señor tuvo que tratar conmigo y el Señor tuvo que mostrarme, ven, estas personas no están siendo malos o rudos, su cultura es diferente. Ellos no detienen como un estandarte, camina en el lado derecho, quédate en línea, o ellos no detienen esa regla de 3 pies de espacio personal que los americanos ven. Si tú te metes en mi espacio, si tú ni aún lo pienso, Hay que hacer esto, ¿verdad? Ahora mismo. ¿Se puede parar, hermano Adrián? Bueno, entonces yo creo que estamos como a tres pies, ¿verdad? ¿Se siente bien? ¿Qué tal ahora? ¿Es que tiene mal este amigo? Normalmente lo que nosotros hacemos es eso, hacemos esto, ¿verdad? Hay un pie, ni cuenta te das. Pones tus pies al lado y te haces hacia atrás y cruzas tus brazos y tú estás como que, idiota, quítate de mi espacio. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esa distancia en Europa? O 18 pulgadas. Es casi medio de la amistad. Ahora, te preguntas por qué es que las personas en Europa se acercan tanto más en tu cara. Y también no creen en ponerse desodorante. Donde tú puedes pensar que eso es evangelio, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Mira, eso debiese de animarte esta mañana. Debiese de animarte de que tú puedes hacer que las cosas vengan a ser tan subconscientes que ni las piensas. En tus pensamientos simplemente no hay otra manera. No hay otra manera que cuando yo me corto a mí mismo y estoy herido, no hay otra manera que inmediatamente llamar al nombre del Señor. En fe, creyendo. Ninguna otra manera. Tú solamente lo haces automáticamente. Es verdad. No hay otra manera que cuando yo tengo una necesidad que no le pido al Señor creyéndola. Vea a lo que me refiero. Donde alguien más ni aún puede imaginarse porque tú no hicieras eso. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que viniendo a ser tan parte de ti que tú simplemente ni lo estás pensando. Tú simplemente automáticamente lo haces. ¿Cuántos creen que eso es posible? No nada más es posible, sino que está sucediendo. Y entre más caminemos con el Señor, creciendo en fe, más haremos eso. De manera que esto llega a ese punto que casi lo perdí una vez más. Estaba pensando en el miércoles y no lo traje. Dije que lo iba a traer ahora. Este es nuestro último pensamiento de ya para partir. Hablando de unidad, unánime y eso, haciendo cosas por los demás. Nosotros no sabemos cómo tratar unos a otros. No porque no seamos cuidadosos, pero tenemos que ser enseñados. Porque hay cosas que simplemente tenemos que ser enseñados, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que la hermana Baker, usted ve a la hermana Baker, déjeme usarle a ella como ejemplo y ella se va a emparejar conmigo cuando esté en la casa. No, no la hará. La hermana Baker, alguien visita, entonces la hermana Baker pone una canasta en la recámara y tiene agua y tiene pequeños, no sé, ahí detalles. Y esa persona viene y dice, wow, nunca pensé de hacer algo así, eso es muy suave, eso significó mucho a mí. Bueno, la hermana Baker hizo eso porque ella aprendió eso de alguien más, ¿verdad? Y ya que lo aprendió, ella lo empezó a hacer y ahora ella lo hace sin pensar. Ven, no es como que, y se me olvidó hacer eso por esta persona o lo otro. Simplemente lo haces, ¿verdad? Después de un tiempo, tú simplemente lo haces. Tú no sabías eso antemano, pero ahora sabes. ¿Cuántos pueden decir, atestar esta mañana, que has aprendido muchas cosas de otras personas por cómo es que han tratado a los demás? Y tú dices, bueno, yo nunca hubiera pensado eso, pero ahora lo sé. Ahora estoy sin excusa. Entonces, si tú no lo haces ahora, tenías una excusa antemano, bueno, no sabía algo mejor, pero ahora sí lo sabes. ¿Verdad? Mucho es dado, mucho requerido. Bueno, eso está bien. No es una carga, no es pesadumbre, no es. Ese es el punto entero. Cuando viene a ser subconsciente, no es carga para nada. No estás gastando energía, simplemente lo estás haciendo porque es la cosa correcta que hacer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que estoy retando a algunos de ustedes. De hecho, yo he escuchado a algunos de ustedes decir, yo nunca había pensado hacer eso. ¿Por qué no? Pues lo piensa a pensar. No de eso, pues una cosa en particular, pero cualquier cosa. Yo he escuchado a personas decir, nunca había pensado en ello. Bien, empiécelo a pensarlo. A pensarlo así. Es como cuando empezamos a salir afuera por primera vez, íbamos al este y encontrar personas que decían, nunca he escuchado de ti. Bueno, pues ahora sí lo has hecho. Podemos movernos. La siguiente vez, todavía no he escuchado, pensado de ti. Sí, haz. Vamos para adelante ahora. Está bien que nunca hayas escuchado de mí, pero ahora sí, Está bien que nunca pensaste de hacer esta cosa o aquella otra cosa, pero ahora sí lo haz. ¿Con quién estaba hablando el otro día? Y le dije, hablando de errores que hacemos y eso. Y yo dije, yo reservo el derecho de aprender. Eso significa que voy a hacer errores. No los quiero hacer, pero sí los haré. Pero voy a aprender. De manera que al aprender, en otras palabras, si yo me doy cuenta que es costumbre, digamos, es costumbre poner una canasta en el hotel de alguien y yo no había hecho eso antes, si yo me hubiera dado cuenta que es costumbre, no voy a golpearme a mí mismo porque no lo estaba haciendo. Yo merezco el derecho de aprender. No sabía eso. Ahora sí lo sé. Es nada más una experiencia de aprender, ¿ver? Y puede venir a ser memoria de músculo. Puede venir a ser subconsciente. Puede llegar al lugar donde las personas dicen, ¿cómo estás? Y tú dices, y decimos, bien. ¿Cómo estás? Bendecido y altamente favorecido. ¿Ha escuchado usted a alguien eso? Bueno, nada más están diciendo eso. No. Es parte de quiénes son. Bueno, pero está pasando esto y lo otro. Eso es quién son ellos. Porque quien tú eres no tiene alguna cosa que ver con tus circunstancias. Es lo que tú crees. En tu alma, en tu segunda conciencia, eso es quien tú eres. Pongámonos de pie. Hay unas personas que cuando, para mí, si no hay aplicaciones prácticas a la predicación de la palabra, ¿de qué vienes? Hay personas que tomarán ofensa cuando escuchan, bueno, así es como puedo hacer esto mejor y así es como puedo hacer esto otro mejor, esto es un problema, esto es otro. Hay personas que toman ofensa a ello, pero no lo debiésemos. Debiésemos darnos cuenta, bueno, aquí hay una oportunidad para crecer. Y si yo no lo hubiera escuchado, no pudiese crecer. Así es que gracias, Señor. No es para golpearte, es para levantarte. Es para subirte más alto. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Y Padre, te amamos tanto, Señor, y somos tan agradecidos por lo bueno que eres, tu misericordia. Y somos tan agradecidos, Señor, que podemos completamente poner nuestra confianza en ti y nunca tener que regresarlo. Nunca tenemos que preocuparnos o dudar. Nunca tuviésemos que dudar si es que tienes que cambiar a nosotros. Nunca tenemos que dudar, bueno, si es que lo hizo de esa manera, ¿todavía lo va a hacer de esta manera? O si me perdona una vez, ¿me perdonará dos veces? Podemos tomar tu palabra al banco, Señor, y descansar en ella y tener confianza en ella. Y sabemos, Señor, que haremos errores a través del camino. Como dice el dicho, tener errores es ser humano. No nos premeditamos a caer plano en cara, pero así lo haremos. Mas, Señor, estamos confiando en tu gracia, misericordia. A conforme nosotros vemos a nuestros pequeños niños y aprendiendo a hacer o a caminar, Ellos caerán a la izquierda, caerán a la derecha, quizás caigan derechito plano su cara. No los desanimamos, no les decimos, bueno, viniste a entrar en la carne, caíste plano en tu cara, nunca trates de caminar una vez más porque no fue perfecto. No, al contrario, los animamos. Y los animamos al punto donde ellos llegan al punto que ni lo piensan más ya. Solo viene a ser segunda naturaleza y viene a ser involuntario como si lo fuera, o inconsciente. Señor, y solo somos ejemplos por sombra de nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más estás tú moldeándonos y dándonos forma, llevándonos de gloria a gloria y guiándonos, dándonos dirección, entrenándonos, Señor, para que podamos crecer juntos en ti, en uno, en la cabeza, en Cristo Jesús? Yo oro, Señor Dios, que hay una gran, mayor confianza entre nosotros, que tu palabra es verdad, que es absolutamente la verdad, no importa qué, venga lo que venga. Y que, Señor, si solo tomamos esa palabra y escuchamos esa palabra y la creemos en nuestra mente, la confesamos con nuestra boca, permite que esa palabra escudriñe nuestros corazones. Y eso es de lo que estamos buscando que hagas, es que escudriñe nuestros corazones, sabiendo que la palabra de Dios es el discernidor de los meros pensamientos y intenciones de nuestro corazón. Escudriñará las cosas que nosotros no podemos escudriñar solos, y no es de traernos para abajo, sino que liberarnos. Es echar ese donde exponer a luz lo que antes aún era de sombra. Oro que cada uno de nosotros seamos animados a caminar contigo, y solo tenemos más y más confianza en ti, más y más confianza en lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y Señor, confianza para saber que nos vas a mostrar cómo movernos de una dimensión a la siguiente, un paso a la vez. Nos vas a mostrar, Señor, cómo cambiar o ver las cosas en esa subconsciencia, ser cambiadas si tienen que ser cambiadas, cómo mover cosas o cómo recibir cosas a esa segunda conciencia, en sí razonar y verla venir a suceder. Y yo creo que cada uno sea animado, Señor, no importa quién seamos esta mañana, Señor, ya sea si acabamos de empezar nuestro caminar o estamos viniendo a nuestros años dorados, lo que sea que pueda hacer en nuestro caminar. Más, Señor, hay algo lo cual siempre estamos aprendiendo. Hay algo que podemos ganar que nos causará caminar más cerca a ti y llegar al lugar, Señor, donde es inconsciente, donde nuestra fe está operando simplemente, inconscientemente, y que tu espíritu, es por eso que el razonamiento humano, la mente de Cristo no está razonando, pero la mente de Cristo es lo que está haciendo el pensar, y es lo que está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Nuestra parte es creer, es de creerte en tu palabra, creerlo y ver que tú traigas las cosas a suceder. Y te oro, Señor, que te muevas en todo de los corazones y que causes que cada uno de nosotros subamos un poco más alto, empezando desde el púlpito hasta la puerta de atrás, que cada uno de nosotros, Señor, crezcamos más, aún si solamente estamos tomando un paso pequeño, no importa, es un paso para adelante, para subir aquí más alto en estas cosas y tener más confianza en ti, en lo que estás haciendo. Tu método de traer tu cuerpo a madurez, cómo es que lo haces, cómo es que tu palabra lo hace y cómo lo administras, y tenemos más confianza, Señor. La obra que tú empezaste la vas a terminar. Bendice a cada uno, Señor. Te amamos. Gracias te damos. Y te invitamos, Señor, que escudriñes nuestros corazones, que conozcas nuestros corazones y cámbianos. De gloria a gloria, al rendirnos a ti y decidimos, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Concédelo esta mañana, Señor. Gracias y alabanza, gloria, honra te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Love. amarle más y vivir con el toque de tus manos más fuerte cada día. Muéstrame el camino, Señor. Muéstrame tu camino para que pueda caminar contigo. Muéstrame tus caminos. Yo pongo mi esperanza en ti.